Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 11 de febrero de 2019. Y un lunes más para ofrecerle una horita de toros y radio. En Amena Tertulia, don Esteban Fernández, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Carlos Arroyo.
Buenas tardes.
Y José María Pérez Marín.
Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes. Bueno, con muchas cositas, pero primero vamos a tratar lo de Salvador Tábora, ¿no? ¿Qué os parece? Fallecimiento de este ilustre dramaturgo, que tenía un fondo grandísimo de torero.
Sí, pues la verdad es que es una lástima, ¿no? Que una persona que del mundo de la cultura tan importante y tan reconocido en España, pues que es una pérdida importante para la cultura y para la tauromaquia, evidentemente, ¿no? Quizá lo más recordado de su carrera fue Carmen, ¿no? La ópera Carmen, que llevó en las plazas de toros, además.
Y con Juan en los ruedos.
Exactamente, unos espectáculos tremendos, ¿no? Y bueno, pues siempre, pues una pérdida importante.
Hijo predilecto de Andalucía, medalla de las Bellas Artes y un dramaturgo innovador con la cuadra, ¿no?
Sí, bueno, es que en esta persona se daba una dualidad, ¿no? Teníamos el mundo taurino por un lado, con el empezón de novillero, y después de autor teatral, ¿no? Y sobre todo el teatro andaluz, que él tanto le gustaba. Entonces intentó, después de ese recorrido que hacía por los pueblos de novillero, pues entonces el flamenco y los toros, intentó unirlo a una serie de autores andaluces de aquella época, de teatro. Y en esa amalgama ahí, pues, bueno, coincidió con el grupo La Cuadra de Sevilla y entonces empezó ahí, bueno, pues una dilatada trayectoria.
Se apodaba Gitanillo de Sevilla en los carteles.
Gitanillo de Sevilla, sí, sí.
Y en Huelva escribió una página de oro con un magnífico pregón que se dio lugar en el año 1991 en el Gran Teatro. Uh-huh. Tenemos vía telefónica a don Paco Guerrero, de Buena Información. Muy buenas tardes, Paco.
Muy buenas tardes, señores.
Muy buenas tardes. Bienvenido al Paseillo. Y que lo conoció personalmente a este señor, Paco.
Bueno, nos acercamos un poco a la figura de Salvador. Salvador era una persona perteneciente a su mundo. Yo no en absoluto pertenezco a ese mundo, pero sí es verdad que tuvimos ocasión pues de charlar con él después de esa presentación, cuando él vino a traer la ópera Carmen a Huelva, la presentación de Carmen en Huelva. Y en aquella presentación, en Automóvil Conquero, pues trazamos pues un poquito de charla con quien sin duda era un hombre de un carácter increíble para darle ese matiz que los aficionados al toro siempre buscamos en el teatro y siempre. Y en aquel momento pues llegué a escribir que esa Carmen cigarrera que trajo Tábora con aquella parafernalia de montaje a la Plaza de Toros de Huelva, solamente la podía imaginar quien había sentido el pellizco de ser torero, y solamente podía ser puesta en marcha por otro bohemio como era Paco Dorado. Eran dos figuras que se unieron en aquel momento para hacer posible esa Carmen que fue pues gloria bendita en muchos ruedos españoles, ¿no?
Sí, señora, más un producto innovador, como lo fue su pregón, como te decía, que tuvo una parte muy bonita, muy teatrera, ¿no? Con metiéndole música y esbozando, de verdad, como si estuviera prácticamente en un escenario de un acto extraordinario. Y el final, el remate de pregonar a la fiesta, sacó su yo torero diciendo que él todavía se sentía aquel gitanillo de Sevilla.
Él lo dijo en esa presentación, que él siempre ese matiz de torería le había impregnado de tal forma que lo llevaba consigo, y además disfrutaba, ¿no? Y en definitiva, tú ves la obra de Salvador Tábora, en muchos conceptos tiene esa, y quiero que se me entienda bien la expresión, esa chulería del torero, ¿no? De los personajes y eso. Pues era un hombre que afortunadamente transmitía muchas cosas importantes, porque además tenía la sensibilidad, yo creo que te da esa sensibilidad tan especial de quien se ha puesto delante de un toro o ha sufrido ese miedo y esa esperanza que provoca este animal, ¿no? Y sí. Yo creo que Salvador transmitía esas cosas importantes y esa sensibilidad y esa sencillez además, ¿no? Porque Salvador era un hombre sencillo, ¿no?
En sus orígenes tenía que tener buena madera, buen corte, porque fue protegido por Rafael el Gallo, nada más y nada menos, Paco.
No te he escuchado bien, pero...
Que en sus orígenes, sus pinitos como novillero, que cortó un rabo en la maestranza de novillero, cosa que muy muy poco al alcance de muy poca gente, estuvo protegido por Rafael el Gallo.
Sí, si es que todo lo que impregna la figura de Tábora tiene que tener esos matices, esos barnices especiales. Ahora se ha muerto, ha desaparecido eso, pero queda esa obra que seguramente ahora empezará a recordarse, porque Salvador ha sido un luchador en toda esta historia, Salvador no le ha regalado apenas nada a nadie, ha hecho apuestas muy fuertes por un teatro independiente, ha hecho cosas muy importantes por el teatro, pero a Salvador no le ha regalado nadie nada, y digo que esos barnices especiales los tiene quien ha disfrutado de ese privilegio de la torería. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si es que son unos matices especiales que no todo el mundo tiene, ¿no?
Respecto a la ópera Carmen, que fue de verdad un formato rompedor, en Huelva llenó casi todo en España, menos que se lo prohibieron en Barcelona por el tema de la lidia. Y la lidia del toro, primero fue con Ángel Peralta, ¿no? Fue rejoneo, ¿no? Y después ya introdujo un torero a pie.
Sí, ¿no? Después... creo que era
Don Juan
Cañaveral quien venía rejoneando en aquel momento, no recuerdo bien
Álvaro Montes, puede ser
Álvaro Montes en esa innovación de la lidia en vivo con la representación teatral en todo esto, ¿no? Fue importante esa Carmen que recorrió España, ¿no? Por muchos ruedos, y fue importante además en la polémica que fue capaz de desatar en aquella Barcelona que ya empezaba a mostrarse agresiva con la fiesta, ¿no? Pero que incluso Tábora y Paco Dorado, ¿no?, desafiaron también aquella historia, ¿no?
Y ganaron el pleito, ¿no?
Sí, ganaron. Digo, por eso te digo que desafiaron a aquella historia, ¿no? Pero de alguna forma fue una delicia esa Carmen, porque fue un espectáculo innovador, pero muy cercano a la tauromaquia, porque los escenarios elegidos eran plazas de toros, no podía ser de otra forma. Había lidia y estaba siempre la sensibilidad la sensibilidad de la puesta en escena, ¿no? Esa banda de las cigarreras con ese sonido tan peculiar, tan fuerte, tan determinante, ¿no? Sí. Y esa noche, ¿no? Dentro de un coso con la escenografía tan tan genial, ¿no? Que era capaz de poner en marcha Tábora, ¿no? Después hay que recordar que colaboró mucho con el tema de la Feria del Toro, la Feria Mundial del Toro. Salvador se volcó mucho
con los Peralta, con los hermanos Peralta, que te decía también un espectáculo de cierre también.
Otra sensibilidad, ¿no? Sí. Ahí puesta, ¿no?
Él decía que el mayor gozo de esta Carmen fue en Francia y a raíz después en Estados Unidos. Fíjate que la cultura española fuera de España tuvo un impacto mucho mayor.
Bueno, también en cierta forma son espectáculos que suponen más novedad, ¿no? En ese escenario, y además tenemos que hablar de grandes poblaciones, ¿no? Pero también yo creo que Carmen en España fue uno de los grandes hitos del teatro vivo puesto en escena, y creo que ahí Salvador y lo bordó, ¿no? En ese sentido. Y Paco Dorado fue el ejecutor perfecto de aquella Carmen, ¿eh? Cuidado, que a lo mejor empieza a mirar para otro tipo de empresa y y no encuentra esa bohemia necesaria para tirar para adelante montajes muy muy costosos, no solamente en lo económico sino en lo físico, ¿no? Había que trabajar muy rápido para aquellos tipos de montajes, porque lo decía el propio Salvador Tábara, ¿no? Vamos con la farándula de un lado para otro, pero tenemos que ir rápido porque mañana nos esperan en otra plaza y hay que desmontar, y era el teatro de siempre, no era el teatro plácido de que ahora monta, dentro de 5 días hace otra función, no era a maja y martillo aquello, ¿no?
Sí, y además un toro, ¿no? Un toro por cada actuación.
Sí, un toro que había que manejar, ya te digo, permisos gubernativos de todos los colores, permisos escénicos, permisos para el público, pero había que gestionar muchas cosas, sí. Y aquel Paco Dorado la gestionó junto a Tábora, que fue capaz de imaginarla y de ponerla sobre el tapete, ¿no?
Así es. ¿Alguna pregunta para Paco, señores?
No, yo corroborando lo que estás comentando, ¿no?, de Salvador, porque, hombre, es una persona que le tocó vivir una época donde había un auge del teatro andaluz, ¿no? Me acuerdo de Alfonso Jiménez Romero, un autor sevillano. Él recogió parte de la idea de este autor, ¿no? Y después, hombre, el movimiento costumbrista, ¿no?, andaluz, de llevar los toros y el flamenco, donde cada vez que él podía lo reflejaba en sus obras, ¿no? Y le salía el puntito sevillano, ¿no?, de ahí del cerro, ¿no?
No solamente llevarlo, sino que es que tú veías a Salvador y lo veías reflejado en su cara, ¿no?
Sí.
Que te lo creías, ¿no? Claro. Te creías que aquello que te proponía era verdad, porque prácticamente en su sentimiento estaba impregnado, ¿no?
Sí, decía que ha muerto con la coleta porque es lo único que le quedaba ya de torero.
Bueno.
La coleta natural.
Yo sí iba a comentarte, Pepe, en el comentario que ha hecho Paco, ¿no?, de la Feria del Toro, ese espectáculo que se hacía al final del día, que para aquel entonces íbamos con la escuela, y yo siempre recuerdo el espectáculo de Salvador Tábora, sobre todo el hincapié que hacía en el toro, ¿no?, en el origen de todo esto, ¿no? Y la verdad que es un espectáculo precioso.
Sí, señor.
Sí, no, yo, bueno, hablé con él varias veces, allí en el polígono Navisa, donde él tenía la nave, nosotros cuando estaban en el Ateneo allí en Chiclana fuimos un día y le dimos la medalla de oro a todos los Ateneos de Andalucía, ¿no? Y él nos hizo una representación allí con su grupo en el polígono este, tiene una especie de tablao y escenario fijo, ¿no? Y la verdad, un personaje singular, una persona, pues parece como que, yo qué sé, no te voy a decir del siglo pasado, pero una persona muy natural, muy auténtica, con unos principios muy claros. A mí me recuerda mucho a Paula, oye, no sé, siempre tiene ese puntito. Casualmente hoy es el cumpleaños de Paula, que es el 11 de febrero, me he acordado, ¿no? Y la verdad es una persona irrepetible, ¿no? Vamos, única e irrepetible, porque une un montón de temas muy que podíamos estar hablando semana y semana, ¿no? Tanto el teatro, el flamenco, los toros,
la poesía,
su mundo, cuando él fue novillero, cuando estuvo de sobresaliente con los Guardiola,
gustó la coleta porque tuvo que matar, sí, ¿no?, como sobresaliente al toro que mató bajo del caballo a Guardiola en Palma de Mallorca.
Sí, correcto, sí, exactamente.
Sí, señor. Eso siempre lo recordó, ¿eh? El trance tan amargo, pero la torería que tuvo que tener en aquel momento para hacerse cargo de una cosa que había sucedido en un ruedo con un compañero, además que al que admiraba, ¿no? Era así, ¿no? Tábora, no sé si es irrepetible o no, ha sido distinto, y distinto será en todos los tiempos, porque tenía tantos matices, tantos pigmentos de las artes, de las distintas artes que circundan al público más normal, que lo hicieron a un tipo popular, que llegaba a lo popular a través de la trascendencia de las artes importantes, ¿no?
Así es. Bueno, Paco, nada más, felicitarte por la página de este domingo con Los Veraguas, que también ha estado muy bien, ¿no, señores?
Sí, la verdad que era un reportaje muy bonito, Paco, enhorabuena, porque eres capaz de en un papel, ¿no?, del periódico, pues trasladar el Campo Bravo, y eso es muy difícil.
Bueno, os lo agradezco muchísimo, la verdad que ha sido uno de los reportajes con los que uno disfruta cuando lo firma, ¿no?
Sí, y además ha hecho una foto única, nunca nadie había reunido a toda la familia, ¿eh?, con Gilberto.
Se hace una cortesía de la propia familia, pero la llevábamos en mente, la propusimos, y el ganadero estuvo abierto a esa circunstancia, y se lo agradezco muchísimo, porque ya habréis leído que hacía 17 años que no cruzaba yo las vías del tren, ¿no? Hay mucha magia en esa marisma llena de toros jaboneros. Pero os agradezco los elogios, compañeros, pero invitarme un día a comer.
Venga. ya falta menos.
Oye, enhorabuena, porque no quiero irme, no quiero ser ingrato, porque la verdad que el otro día tuviste unas vivencias enormes, merecidas, en esos segundos premios que otorgabais de Hispanidad, segundo o tercero, no sé, pero
sí, digamos que
igual. Fue una gala de una importancia tremenda, de una sensibilidad tremenda, y todo lo que se dijo allí en cuanto a elogio hacia esa emisora que ahora mismo está ahí hablando de toros, se quedan cortos, porque no es fácil. Escribimos de toros algunos, otros eso, pero todo lo que es poner en marcha esa parafernalia del toro cada semana cuesta mucho trabajo, Pepe, y a ti y a todos los que conformáis esa emisora, sí, a Juan Infante,
a todos
los que estáis ahora mismo y hablando de toros, mi abrazo más enorme de admiración por lo que soy capaz de hacer.
Venga, muchas gracias.
Venga, gracias, Paco.
Gracias, Paco.
Digamos que progresamos adecuadamente, ¿no?, en esto de los premios y demás.
Bueno, progresamos adecuadamente, pero hay algún cruce, ¿eh? También hay cruces. O sea, ¿qué quiere decir? Que más que progresar, hombre.
Bueno, pues tenemos el bombo, Ureña ya por medio.
Bueno.
¿Tenéis vos? Venga, vamos,
sí,
para adelante.
Venga, vamos. El bombo, yo sabía que se iba a hacer, o tenía en mente que estaba casi convencido de que se iba a hacer. Y evidentemente que no se iba a hacer abierto completamente, ¿no? Que yo creo que tampoco sería bueno. Yo creo que ni es bueno hacerlo completamente, ni tampoco creo que sea muy bueno.
Pero esta fórmula en verdad no me convence. Al final no está rematada.
Sí, yo creo que el bombo estuvo bien en la feria de otoño por los toreros que reunía, por las ganaderías que reunía, y porque podía ser interesante para las tardes que eran, pero para 30 tardes yo creo que hay que hacer una feria por derecho. Y entre otras cosas porque sabemos que el bombo no va a reunir lo que todos pensamos o lo que el aficionado quiere, y entonces pues va a quedar algo descafeinado, ¿no? Porque al final Ureña pues va a entrar con 10 ganaderías que ya se han nombrado, que ya se han dicho las 10 que entran en el bombo, y al final pues no va a haber nada sorpresivo, ¿no?, en esas 10 ganaderías, porque son más o menos las que podía entrar sin bombo, pues perfectamente Ureña podía entrar en cualquiera de esas tardes, ¿no?
Esteban, bombo sí.
Bueno, a ver, bombo, no sé si dejarlo en bombito. Vamos a ver, yo no lo veía claro de un principio el tema del bombo, porque sé las condiciones tan complicadas que es Madrid, ¿no? Entonces, claro, cuando hemos visto la estructura que presenta, hombre, por un lado te alegra el que haya un poquito de novedad, que haya un poquito de aire fresco, te alegra un poco, pero es que resulta que estamos hablando de 10 tardes, estamos hablando de en total de 20 toros, si metemos 35 tardes, pues tendríamos 180 toros, y 180 toros lo basamos en 20, pues la verdad que no llegaría ni al 10%. O sea, que entretenés, no habla del bombo, ¿verdad? Un 10% de los toros que van a salir a Madrid, pues la verdad que yo no sé si no creo que es muy poco, ¿no? Muy poco, o sea que la verdad del bombo es más está entretenido que lo que es la realidad.
Bueno, yo soy partidario del bombo, sí o sí, pero de un bombo en condiciones, no la pantomima del engañabobo que nos quiere hacer meter Simón Casas, ¿no? Yo siempre he sido partidario de que, y sigo pensando, de que cualquier torero es capaz de lidiar y a cualquier tipo de toro, y por lo tanto debería de ser un bombo como Dios manda, a un lado torero y otro ganadería. Te tocan las que te toquen y eso es lo que hay que lidiar. Pero este tipo de bombo que quiere hacer Simón Casas me parece un engañabobo, una pantomima tremenda, ¿no?
Bueno, Valdemorillo, una cornada Pepe Moral, ¿no? Percance con la...
Sí, con la corrida de Miura. Sí,
que debutaba.
Exactamente, sí, una cornada en el gemelo de la pierna izquierda, si no recuerdo mal.
Cornada interna que ha tenido necesitado de una doble operación. Y además está el codo, ¿no? Tiene el codo y el hombro también.
Sí, el codo, los ligamentos, que es casi, bueno, peor que la cogida, sí. Vamos a ver, el tema de Murillo es que, vamos a ver, es complicado. Para mí un 10, un 11, tanto a Escribano como a Pepe Moral, meterse en Valdemorillo en el mes de febrero con toros cinqueños de 600, y nada más que ver el tipo, algunos un poquito más abrochete, pero eran Miura, y había dos o tres que, bueno, nada más que salí ya demostraron lo que eran, ¿no? O sea, que para mí no un 10, un 11. Y de hecho, en la tercera cuarta Verónica que intentó darle, ya fue a por él, claro, evidentemente. A veces la tauromaquia, hay un tipo de toros que tú no te puedes fiar hasta que no se decante mucho. Entonces el Miura, intentar torearlo como si fuera un García Grande, en fin, es complicado, es difícil, y hoy se le exige muchas veces a los toreros cosas que a veces el toro no te lo permite. Entonces, para mí son dos valientes, evidentemente, sí, ¿no? Está claro. Y después, una cosa muy importante, con la cogida, con ligamento en el brazo, tienes un Miura delante, ahora intenta matarlo, intenta seguir ahí, que por eso salió después. Y hoy día, en cuanto fue al hospital, vamos, operación una tras de otra, y cambiado de clínica, y todo esto salió porque era muy, muy serio. Sin embargo, esa persona tenía delante en un segundo toro a un Miura y aguantó. Entonces, claro, cuando muchas veces hablamos de bombo y cosas de esas, con ese gesto que hizo allí este hombre, pues la verdad que te quedan las ganas de decir, la comparación es de traca, ¿no? Es decir, que yo qué sé, para mí. Y mira, incluso hasta de Escribano, que estuvo también muy bien, y algunos críticos lo comparaban ayer con Paquirri, ¿no?
En plan Paquirri, ¿no? En fórmula Paquirri.
En fórmula Paquirri, quiere decir. Pero bueno, más de eso.
Bueno, pero Paquirri, el original.
El original y con Miura, ¿eh? Cojo, que estaba en Miura, y al final cayeron orejas y eso, ¿eh? O sea, que todo el respeto y el mérito, y eso, pues tú sabes que estamos hablando del mes de febrero. Y a ver, y después ya no, claro, después ya nos preocuparemos por los Juan Pedro y los García Grande de Madrid, a ver quién van, a ver si ves qué figuritas van, ¿no? Entonces, fíjate, esas son las otras tauromaquias que existe y que hay, que los aficionados valoramos una cosa, y a lo mejor cuando nos preguntan de la otra, pues decimos, bueno, pues mira, también tiene su sitio, pero oye, yo me quedo con la otra, ¿no?
Que tú has dicho, plan Paquirri, a mí me gusta, ¿eh? Porque a lo mejor está un poquito estancado Escribano en su estilo, pero esto yo lo veo que mejora, ¿no? En todos los registros, porque era un toro muy largo, muy completo, en todas las suertes, ¿no? Lo que yo le achacábamos, digamos, de mal a Escribano es que pusiese, que se fuese a puerta cayola a todos los toros, que pusiese banderilla a todos los toros, con la misma suerte de todos los toros. ¿Marín?
Bueno, no, sí, no, lo mismo.
No, hombre, a ver, el concepto de Escribano lo tenemos todo el mundo muy claro, ¿no? Y es un torero que bueno, que en las duras sí que se viene arriba. Luego cuando lo ves con ganaderías que la gente le llama más comerciales, lo ves que no transmite tanto como con el tipo de toro este. Es un torero que si lo sacas de este tipo de toro y estas cosas, pero hombre, compararlo en plan Paquirri, yo creo que es mucha comparación, ¿no? Yo creo que Paquirri era un torero tan poderoso que bueno, que este tipo de toro, o sea, pero como que Paquirri tenía por concepto, o sea, te le llevaba lo mismo Miura que te le llevaba uno de...
No, pero está en la línea, ¿verdad? Sí, verdad, la similitud es buena, pues son toreros atléticos, ¿no?
Sí, bueno, en ese aspecto sí se parecen, no hay dos toreros iguales, eso está claro, ¿no? Entonces, por mucho que tú quieras buscar comparaciones, siempre puede haber algo que los diferencie. Está en ese corte, las ganaderías no son las mismas, lo que la cantidad de corridas que toreaba Paquirri se adaptaba a muchas plazas. Escribano no se adapta tanta, sí, cada uno tiene un
recorrido,
¿no? Exactamente,
¿no?
Para que no se iba a meter en el mes de febrero con Miura, es decir, y si podía ir a Sevilla, o podía ir, que te digo yo, a lo mejor a Ronda, o podía ir a no sé dónde, a lo mejor Escribano es diferente. Yo no, hombre, otro Paquirri fue un figurón, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta de Escribano, porque hombre, pues a ver que pueda salirse un poco del circuito donde lo tienen encasillado, y después, pues bueno, pues oye, cada torero, si cree que lo que está haciendo, lo que le va, yo no me aporta calor, yo no me iría a tantísimos toros tan diferentes, tan distintos, porque siempre mantengo que cada toro hay que hacerle lo que necesita el toro, no lo que el torero lleva en la cabeza antes de salir, ¿no? Evidentemente, porque si no después hay unos choques, que son los choques que se producen después, porque la realidad va por un lado y lo que tú has pensado por otro.
Carlos.
Sí, hombre, Manuel Escribano es un torero que llegó como un soplo, ¿no? De aire fresco con la corrida de Miura, ¿no? Esa famosa corrida que...
Del Juli.
Que el Juli resultó cogido y la tuvo que matar él y estuvo muy bien con la corrida y ya salió. Lo que pasa, sí es verdad, pues que le, bajo mi punto de vista, es un buen torero, pero le falta un poco de recorrido, ¿no? Le falta un poco de llenar las plazas y ya, pues, él... cuando ya pasa un poquito la novedad, pues resulta que se queda el torero un poco plano, ¿no? En algunas tardes. Ahora sí es verdad que tiene un mérito tremendo porque intenta siempre hacer las cosas bien y torear bien. Y las banderillas, bueno, pues me gustaría con un poco más de pureza de lo que lo hace, pero bueno, pues tiene su repertorio, ¿no? Evidentemente.
Vamos a esperarle a ver cómo se le da la temporada.
Seguro, por supuesto.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, en los apuntes de hoy, del día de hoy, está la clase magistral de David de Miranda, ¿no? En Sevilla, en el...
En Almodóvar del Campo.
Y en Almodóvar del Campo, ¿no? En Sevilla también. Campo. Sevilla mañana, ¿no? A partir de mañana, sí. Tiene la maestranza, tiene una parte, una clase magistral.
Vamos, yo he visto el cartel hoy que ha salido de Almodóvar del Campo, sí. Para el 31 de marzo, eso sí. Eso sí, que esa es una clase práctica con Sánchez Puerto, Curro Díaz y Román, con sí. Cinco vacas de cotillo. Y bueno, con cinco chavales, claro, y cada uno pues se encarga un poco de la dirección de onda mayor. Exactamente.
Bueno, pero mañana empieza, según Emilio Trigo, que me envía el WhatsApp, bueno. Comienzan las lecciones magistrales de Laura Taurina Sevilla en el Salón de Carteles, y mañana es a través de Chicuelo, el protagonista, sí. ¿No? Chicuelo en el centenario de su alternativa con familiares suyos, ¿no? Moderado por Álvaro Rodríguez Moral. Y más adelante creo que hay una que interviene David.
Interviene David, sí, pero claro, yo cuando pensaba yo una que era una clase práctica o algo, ¿no? No son las jornadas estas ya.
Sucesivos
ya.
Martes.
Sí, eso sí.
De tres o cuatro martes y yo encaja a David como con
ahí
el esfuerzo, el premio más o menos nuestro, sí, que sí. Le hemos dado, ¿no?
Claro,
que ha trascendido solamente a San Huelva, que ha trascendido además, y lo valoran positivamente con el esfuerzo que ha hecho este hombre por estar en los ruedos. Y si nos vamos a Triguero, ¿no? Ya se presenta también el ciclo.
Sí,
26 años de ciclo.
Claro, fíjate que hemos estado hablando de los 25 años, ¿no? Del famoso Puente de Plata, de las Bodas de Plata.
Que se inician este viernes ya.
De la Peña de Divisa, que nos estamos comentando que...
Este viernes día 15, a partir de las 8:30, la primera cita es con un veterinario, ¿no?
Sí, tenemos Julio Fernández San, que es un veterinario, en este caso lo ha presentado Ingo Prieto, que un veterinario que puede aportar temas muy interesantes porque...
El título es Innovaciones en la Corrida de Toros.
Sí, Innovaciones en la Corrida de Toros. Pero es que en realidad este veterinario fue un poco el ideólogo de la famosa idea de la tauromaquia de Joselito de hace unos cuantos años. Y él, a ver, no es que sea polémico, él tiene unas teorías... basada en sus informes, sus estudios. Él ha trabajado con varios compañeros biólogos intentando descifrar los muchos misterios que tiene la tauromaquia que no se habían, según él, no se habían, digamos, desgranado. Entonces, bueno, tiene unas teorías muy muy particulares sobre la forma de picar, la evolución del toro. Ellos hablan siempre que el toro es un coste de hormonas, donde hay una serie de hormonas que inhiben a otras, hay unos encastes que son más propensos a...
La alquimia de la bravura.
La forma de picar, y todo eso es un tema que mucho... recuerdo un día que salió en un programa en televisión y hubo varios veterinarios que le contestaron que no estaban de acuerdo en sus planteamientos, con lo cual va a ser muy interesante porque, no es que sea polémico, quiere decir que tiene su... Sí,
y él también está a favor del nuevo sistema de puya que promueve Manolo Sáenz, ¿no?
En esa tauromaquia ellos comentaban que había mucha sangre. Para entender, no voy a hacer un resumen muy rápido porque si no, hay mucha sangre. Entonces iban a intentar, igual que las banderillas, intentaron pues crear una puya, algo así como que tuviesen la pirámide, después lo que es el plástico en la maderita, en Andalucía es de 8 centímetros desde la punta hasta donde llega
la cruceta.
Ya la cruceta, 8. Entonces han creado una que tiene 4. En Madrid es de 9. Entonces ellos piensan, una teoría de que no sirve para nada el sangrarle a los toros. Que eso no, y sin embargo hay muchos veterinarios que dicen que el sangrar, otra serie de cosas, lo que sea. Eso es las versiones tradicionales, y él argumenta lo contrario.
Marín, que asienta porque conoce un poquito del tema, ¿no?
Sí, este veterinario, como dice Esteban, es de estas tauromaquias integradas, ¿no?
Sí,
que,
sí, exactamente.
Que sacó uno de los baluartes, era Joselito y Hernán, ¿no? Yo he leído alguna que otra cosa sobre el proyecto de tauromaquias integradas, y la mayoría no me siento reflejado, ¿no? Pero quizás en el tema de donde más me sienta reflejado, en el tema de la puya, ¿no? Ahí sí que yo he leído varias cosas. No es tanto con la puya retráctil con de Manolo Sala, sino lo que es la longitud de la puya. Y ahí sí que me siento algo más identificado, porque yo creo que de hoy en día es ahí la puya que tenemos que picar, a los toros se les hace un daño tremendo.
Lo llegamos a decir en la semana anterior, que se echaban falta en el panorama cultural taurino este tipo del mundo veterinario, ¿no?
Sí, bueno, sí, claro, es que es fundamental, hombre. El mundo taurino no podemos quedarnos solamente en un torero y la ganadería, si lidia mal, lidia menos, hay que darle un trofeo. Esto es muy amplio, ¿no? Y la tauromaquia, pues fíjate. Y además, lo que más me gusta es que, por lo menos, con toda su polémica, haya personas que intenten estudiar y que intenten descifrar algo que a lo mejor está ahí, no lo estamos viendo. Los ganaderos seleccionan en base a una serie de cosas, a lo mejor tienen en cuenta, a lo mejor, esto que estamos hablando de las hormonas, sencillamente. Entonces, él dice que el toro, por ejemplo, el tema de humillar, y el toro cuando humilla necesita mucho oxígeno, y yo entonces he recapacitado, digo, a ver, entonces, ¿por qué cuando aquí está cayendo 40 grados en verano, no hay oxígeno para nada, ese toro no humilla, ese toro no, y el ganadero se sorprende porque sus toros ese día no han humillado, cuando sí, en su finca se mueven perfectamente y es otra cosa? Entonces, claro, esos temas que están ahí, que parece un gran tabú, oye, pues ya es hora de que haya personas que estudien esos temas, ¿no?
Bueno, intentaremos estar allí, grabarlo en vídeo y colocarlo para que todos los aficionados lo puedan ver a través del blog. Pero también coincide con la charla de Triguero, que es el tema de Paquirri, que vamos a intentar hablar con Melchor, su promotor, que se celebra el mismo día, a la misma hora,
de Gibraleón,
en
¿no?
Triguero.
¿No?
Con...
Por segundo año consecutivo.
Sí. Exactamente, exigencia de agendas que han vuelto a coincidir, ¿no? Oh. Es muy difícil muchas veces cuando está con un torero de cambiar fecha.
En fin, la verdad que es una pena, ¿no? Que coincidan en pueblos tan cercanos, pues dos charlas que podrían ser interesantes, ¿no?
Para vamos a intentar hacer la crónica de este pueblo. Muy buenas tardes, amigo Merchón.
Buenas tardes, Pepe, y a todos los contertulios.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas
tardes, ya estamos en capilla, ¿no?
Pues sí, ya quedan apenas 4 días y como los matadores en capilla.
¿Tercer año consecutivo?
Pues sí, tercera charla que vamos a dar este año, y en esta ocasión, bueno, pues creo que vamos a tener un torero de una dinastía bastante importante en nuestro país, y bueno, pues esperando a ver qué es lo que sucede, ¿no? Esperando que yo creo que salga todo bien, y sería interesante pues saber... No ya la trayectoria en sí de Francisco, ¿no? Pero sí saber algunas cositas más que siempre se nos puede escapar a los aficionados, ¿no?
Bueno, vas a tener a García Vaquero como maestro de ceremonia, que seguramente le hará faena, ¿no? Intentará sacarle lo mejor posible al torero, que tiene muchas vivencias, mucho que decir. Una trayectoria, verdad, importante.
Hombre, claro, contamos con Javier García Vaquero, yo creo que es un profesional en este ámbito, y tendrá seguramente pues muchas y variadas las preguntas que le puede hacer, ¿no? Y yo creo que bueno, que sobre la marcha también irá surgiendo algunas cosillas, y bueno, yo creo que vamos a intentar pasar todo un rato agradable, tener al matado cerca, y bueno, pues esperando de que año a año pues vaya cogiendo este ciclo un poquito más de auge y podamos pues ponerlo donde se merece, ¿no?
Sí, Marín ha sido testigo de las dos veces anteriores, ¿no? Marín, ¿qué puedes decirnos de este ciclo de Triguero? El lugar es estupendo, ¿no?
Gibraleón. Siempre el lugar es el círculo
de
labradores de Gibraleón, ¿no? En pleno centro. Y la verdad, hombre, es que Melchor, el nivel que está poniendo, el primer año
Cuadri
estuvo Fernando, el año pasado estuvo
Jesús
Lindubrique y este año Rivera Ordóñez, ¿no? Yo creo que como Merchó sigue así, no sé, ya...
José Tomás, ya el año que viene.
La verdad que han sido tres llenos, ¿no? La verdad es que Merchó de la gente que puede decir que tres festejos, tres llenos, ¿no? Tres no hay billetes, la verdad es que muy bien.
Bueno, yo creo que la idea sobre todo... Mira, Gibraleón hacía ya mucho tiempo que no se hablaba de toro, ¿no? Y sé que hay afición, hay buena afición, y yo creo, pues, que la idea es esa, ¿no? De que se siga hablando de toro, que no muera, que no caiga en el olvido, y yo creo que si llevamos esa idea puesta, pues todo saldrá como queremos, ¿no? Claro, hay que agradecer, por supuesto... la amabilidad con la que los toreros han estado acudiendo, tanto de Solín como Rivera, como el maestro David de Miranda y don Fernando Cuadri, porque sin ellos esto no sería posible, ¿no? Entonces yo creo que lo bonito es eso, ¿no? De que termine la conferencia, termine la charla y ahora se siga hablando de Gibraleón durante mucho tiempo de toro, ¿no? Yo con esto ya creo que me siento totalmente pagado y para mí es un orgullo, ¿no?
Así es, pues nada, muchísima suerte y allí estaremos para contarlo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, y en estos días la maestranza nos ha vuelto a regalar una obra de arte para enmarcar, ¿no? Con ese cartel de toro también novedoso, de Rigen. Porque vamos, va la cosa de mal en peor, ¿no?
Estas cosas hay que cuidarlas, ¿eh? Porque la verdad es que los carteles de los últimos años de la Feria de Sevilla, la verdad es que te invitan a todo menos a...
Artísticamente referimos la obra gráfica, estamos hablando.
Sí, no, como su función, ¿eh? Que yo no soy experto en arte como para decir que la pintura sea mala o buena, vamos. Pero yo solo digo su función, ¿no? Pasa algo parecido con el otro mundo en el que yo me muevo mucho, que es la Semana Santa, ¿no? Que no se critica la obra, sino lo que se critica es que el cartel no cumple su función. Y es que el cartel tiene la función de anunciar una feria, o anunciar la Semana Santa, o anunciar la Feria del Vino, o anunciar lo que sea. Y si el cartel pues no se entiende o no se ve lo que significa, pues difícilmente puede anunciar algo.
Me constan que en Sevilla muchas veces no salen de su asombro, ¿eh? Esteban.
Bueno, vamos a ver. Esto es un clásico. Para mí es un clásico.
Es una provocación.
Todos los años es la misma historia, en la misma fecha. Siempre lo mismo. A ver, la Real Maestranza Caballero de Sevilla se ha marcado un objetivo, y es tener un salón lleno de carteles con la firma de los mejores pintores de la actualidad del momento, contemporáneos, digamos, todos ahora. Eso choca con la mentalidad,
clásica
del mundo del toro. Entonces, donde muchos aficionados se han quedado en cross-stream, los carteles de Manolete de los años 60. Y ahí hay, no es que unos tengan razón y otros no, ¿no? Hay una dualidad y hay un choque total. Es decir, la maestranza está trayendo a los mejores que hay, pero evidentemente la mayoría de ellos no son aficionados ni saben nada.
Nada.
De hecho, la pintora de este año, María Gómez, es el primer cartel de toros que pinta.
¿Y ya es mayorcita?
Bueno, si quieres te digo que es del año 53, pero bueno, no lo he dicho. Entonces, a ver, es decir, es una de las máximas eminencias de la pintura actual. Incluso, fíjate, ha hecho un acrílico, ha puesto periódicos debajo y ha pintado sobre los periódicos. Y le aconsejaron, sí, no, lo aconsejaron.
La técnica es una cosa, pero el resultado,
sí,
final.
Bueno, claro. No, pero el resultado final.
El toro no da, pero, el toro pero, da pena, ¿no? Digamos.
Pero vamos a ver.
Claro, pero yo. No, que quiero decir que en el arte es muy difícil que a dos personas le pueda gustar.
Ya.
El que no, pero... el que no le guste o que le guste, que a lo mejor que vaya al Museo de Bellas Artes, digamos, de Madrid, de artes, digamos, actuales, y te puedo asegurar que a lo mejor no les gusta. Es que el arte...
Además es un homenaje a Chicuelo, y Chicuelo que se queda, en verdad, en el
claro,
bastante mal. Es que... Marín, ¿qué tienes que decir?
No, hombre,
¿A ti te ha gustado?
No, hombre, yo lo que pasa es que yo estoy en parte de acuerdo con Esteban, que para gusto los colores, ¿no? Evidentemente. Pero también estoy de acuerdo, evidentemente, con Carlos, ¿no? A mí no se me ocurre de ver un cartel de Semana Santa con el Ezeom, por ejemplo.
Claro.
Porque es que no. Entonces, yo siempre me quedo, yo soy más chapado a la antigua, como digamos, me quedo con esos carteles. A mí me encantan los carteles de los años 60, estos carteles antiguos. Y de hoy en día hay carteles con fotografía, no tienen por qué ser pintados, sino con fotografía que son auténticos.
Pero yo creo que lo ideal, como en el mundo del carnaval, que pronto vamos a vivir aquí en Huelva, que por cierto, el lunes no venimos, avisamos, ¿no?
Estamos cantando.
Estamos ya en el gran teatro, que salgan a concurso. Lo ideal en todas sería un concurso, ¿no?
La Real Maestranza no tiene esa idea.
No tiene esa idea.
No van por ahí. Entonces, a ver, primero y principal, a mí de entrada, lo que me preocupa del cartel, no hace falta decir, son las 4 tardes, 3 tardes, 2 tardes de los toreros, porque yo lo que quiero es ver toros en Sevilla. El cartel, al fin y al cabo, es una idea, una filosofía que ha hecho la Maestranza para tener una serie de una pinacoteca de los autores más importantes que hay. Oye, que utiliza la tauromaquia, evidentemente, entonces, claro, el aficionado cuando ve aquello, y encima este año, vamos a ver, no es que te vaya a decir yo que sea de los peores, tal vez era una mancha que tú tienes que intentar entenderlo. Este año, bueno, pues Chicuelo, bueno, pues claro, evidentemente hay una frase de la pintora que a mí me llama mucho la atención, intenta analizarla, que ha intentado humanizar al toro. Eso hoy día, váyatela, humanizar al toro. De hecho, le ha quitado la sangre y le ha quitado todo, claro.
Y los ojos,
bueno, claro, sí, bueno, los ojos y los cuernos medio para atrás o más adelante, depende cómo quieras verlo, ¿no?
A ver si la Maestranza le da un año por tener un cartel o pescanito allí en la pinacoteca.
Pues por eso quiero decir que eso, a ver,
como decía
una
antes,
idea.
Como decía antes, se hacen muchos actos en Sevilla. En el hasta ahora Salón de los Carteles de la Plaza de Toros. Ya hay con Guaza diciendo el Salón de los Horrores. No, el Salón de los Horrores, porque vamos, hay cada obra que...
Es que...
Es complicado.
Con este tipo de la cartelería, y ya digo, siempre voy al mismo debate, es que muchas veces la obra, porque sea mejor artísticamente, no cumple mejor una función determinada, ¿no? Quizás una obra artística muy buena, pues, para un museo, para colocarlo en una pared de un museo, pues perfecta. Pero a lo mejor no cumple la función que nosotros queremos.
Es un cartel publicitario, de llamar, de convocar.
Claro, igual que un pregón taurino.
Es un pregón taurino visual.
Claro, un pregón taurino a lo mejor, literariamente hablando, es muy bueno, pero si no te levanta un poco la emoción y no te pega el pellizco, no sirve, porque bueno, no anuncia lo que viene.
Emoción con Jesulín que vuelve, ¿no? Puntualmente, el 24...
Bueno.
¿No?
Bueno, está de moda, ¿no?
Los regresos, los revivals.
Chamaco y Ancón, parece que están volviendo los toreros de 40 y tantos, ¿no? Bueno, sí, Morón. Hombre, lógicamente Carmelo, pues, lleva Morón, entonces, se llama de su cuadrilla, ¿no? A mitad con Jesulín. Y como Jesulín está ahora en esa fase, que no sé cómo llamarlo, ¿no? Tú sabes, tan personal y personalmente, pues no sé por dónde va a tirar. Él quiere volver, ya lo dijo el año pasado, ¿no? Que quería volver a 5, 6 o 7 espectáculos, o sea, festejo, y bueno, iba a empezar Morón. Oye, ¿que lo amplía más? Pues no lo sé, porque la verdad es que está en la cabeza de Jesulín. Para...
Pues nada, al bombo también.
Pues venga, pues al bombo.
No, hombre, ya el año pasado en Gibraleón dejó caer algo Jesulín de que este año sí que le gustaría torear, no hacer temporada, pero sí matar esos 6, 7 festejos. Y hombre, aprovechando la coyuntura de Carmelo, que lo ha tenido durante tantos años al lado, ¿no? Pues oye, el hecho de la huerta, bueno, depende de cómo vuelva, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, que para volver en plan Pepe Luis Vázquez el año pasado o hace 2 años, o bueno, pues yo para eso, pero hombre,
yo tiene un fondo de raza y de teoría muy grande.
No, hombre, no.
Como
hombre,
se ponga serio.
No, es que Jesulín es capaz de echar para atrás muchos toreros de hoy en día, ¿no? Claro. Las cosas como son. Pero la manera, yo lo veo de eso, de la manera en que vuelve, ¿no?
Quizás sea lo que viene bien a la fiesta, en una vertiente buscar. Ya que no te hace tan mal, este hombre es capaz de torear como Los Ángeles, ¿eh?
No,
con
sí,
mucho
sí.
poder y como.
Sí. Hombre, tampoco la vuelta de Pepilita el año pasado con una señora corrida de toro en Pamplona, pero bueno, oye, está Huelva, ¿no? Sí. Por ponerte un ejemplo, Valladolid, Santander, oye, ya esas son cosas más serias que en Plaza de Tercera, ¿no? Y con el tipo de ganador, ¿no?
La gente nos pide oír carteles, ya está el domingo de Resurrección totalmente completo, ¿no? ¿O faltan los toros?
Pues...
En Sevilla. 21 de abril.
El 21 de abril, Juli,
Manzanar y Roca Rey.
Sí.
Los toros de...
No, me haces ahora mismo, no me acuerdo exactamente.
No sé si...
Yo creo que estaban escogidos ya, sí. Creo que sí, no sé si eran un... No, la verdad que siquiera lo confirmamos ahora.
Bueno, podemos nombrar tres y acertamos casi.
No, no, no te preocupes, no te preocupes.
El Pilar, ¿no? El Pilar creo que era.
Que no, lo que, mientras lo buscas...
Es lo que se ha trascendido, sí. Y lo de Morante, que no quiere televisión.
Bueno, pero
con
que...
Con unas motivaciones también...
Pero, no motivación, pero va a ir cuatro tardes a Sevilla, ¿no?
Va a ir cuatro tardes.
Pues ya está.
Va a cuatro, sí.
Bueno, cuatro incluyendo... El Corpus, creo, el Corpus y San Miguel. O sea, no, va a dos tardes, ¿no?
A ver, el que no quería ir a Sevilla por la televisión ha cambiado totalmente de hace tres días o dos días, que ya va y cuatro tardes, o sea, que ya hay que un arreglo que no sabemos qué tipo de arreglo con la empresa, yo me imagino que todos pensamos cuál es.
Pero va a haber televisión en las tardes.
Y claro, claro, tiene un contrato con Canal Plus, claro, por supuesto. Matronce tiene un contrato con Canal Plus, que quiera que lo acepte o no lo acepte, pero yo le puedo romper el contrato. Y en un principio no iba ahí, iba a buscarse unas fechas por fuera y al final ahora va y todo, igual que todo. Cuatro tarde, igual que puede ir sí. Manzanar, igual que Pedro Garrey, o sea que al final van todos.
La clase magistral de David de Miranda en el Almodóvar del Campo es el 31 de marzo a las 12 de la mañana y el novillero que él va a llevar es Adrián Reynosa. Participa también Sánchez Puerto, Curro Díaz, El Cid y Román. Nos coge lejos, pero vamos, es una cita con este torero que hay que recordar, ¿no?
¿Y para qué? ¿Y para qué el festejo?
La clase práctica, ¿no?
No, pero es para que recoge dinero para arreglar la torre de la iglesia.
Ah, entonces ya es la letra pequeña.
Esa es la letra pequeña.
Obra de la torre de la iglesia, exactamente.
Exactamente, y cuesta 325.000 euros.
Nada.
Anda, pero hombre, el festejo no van a sacar eso. Hay unas ayudas europeas y el ayuntamiento y después hombre, van a colaborar, lógicamente, se llama Sánchez Puerto, el torero de allí de la tierra, que el que está moviendo todo el tema este.
Nos envió un cariñoso saludo el otro día a Jesús de Fariña y nos da la enhorabuena por los premios.
Grande.
Bueno, y sobre los premios, ¿qué puedes decir? Vamos progresando adecuadamente, ¿no?
Hombre, yo los premios...
La convocatoria os resultó grata, ¿no? El tirón de Trigueros con la fiesta.
Sí, hombre, a mí lo que más importante es que los premiados se sienten a gusto porque, hombre, el premio va dedicado a ellos, ¿no? Y yo creo que sí, que ellos pasan un rato muy agradable y... Y después, hombre, personalmente cada uno pues colaboramos dentro de nuestras posibilidades. Yo creo que fue bueno, una tarde, noche muy muy
bonita. Además, el encuentro con muchos aficionados,
sí,
¿no?
Sí,
claro, y es claro. Que Trigueros, bueno, yo voy a decir, ¿no? Es una tierra taurina, ¿no? Y siempre lo ha sido, ¿no? Y la verdad es que yo diría que más que progresar adecuadamente dimos un salto de calidad bastante importante, ¿no? De la gala del año pasado a la de esta, también es verdad, la del año pasado era la primera, estábamos empezando, bueno, no sabíamos, pero la verdad es que la de este año, pues yo creo que ha sido una gala que quedó muy bonita, muy agradable y que la verdad, bueno, pues que es importante, ¿no? Hacer este tipo de cosas en el del mundo del toro y sobre todo pues los premiados, ¿no? Que eran completamente merecidos.
Hombre, nos faltó sacar hombro a Marín.
Sí. Yo lo pasé malamente, Pero es la primera vez que hablaba en público también, ¿no? Pero la verdad es que yo estoy de acuerdo con ellos
dos. Voy acostumbrándote que ya estás fichado.
Pero yo estoy de acuerdo con ellos dos, Pepe, que la verdad es que estuvo una noche muy bonita. La verdad es que el acto a mí me gustó muchísimo. Me consta por parte de la afición de Trigueros que también gustó mucho, se sintieron, la verdad es que pasaron un rato muy bonito y después lo que el acto en sí súper agradable, ¿no? Menchu lo bordó en la presentación y la verdad
y mi Juanma,
Juanma la técnica ya que lo tenemos, la verdad es que es muy bonito.
Bueno, te acompaña tu señora Rocío, que nos puede decir, ¿no? Como imparcial, ¿no? Del acto de Trigueros en Empezar los Arcos. Venga, anímate, mujer.
Hola.
Sí, hombre, nosotros hemos intentado como equipo. Cuando tú sabes que un equipo, lo bueno de un equipo cuando funciona es que cada uno aporta dentro de su conocimiento. Porque, pues, hombre, se da por entendido de que todo el mundo va a hacer lo mejor que puede, ¿no? Y lo va a intentar. Y que cada vez se va intentando limar, mejorar, sabiendo de que a lo mejor cuando se hizo aquí en Huelva, las condiciones de Huelva, en el sitio donde se estaba, hemos estado en Trigueros, otro sitio, otras condiciones, entonces a lo mejor el año que viene, pues en otro lugar, entonces muchas veces varía, no es mejor ni un sitio ni otro, ni los premios ni nada, claro, son claro. Diferentes, son es distintos.
También va en función a los premiados, ¿no? Claro, el espacio, ¿no? Claro, creo que es uno de los aciertos,
claro,
¿no?
Claro, no, hombre, y a partir de la fecha, la del año pasado no era a lo mejor la fecha más propicia, ¿no? Este año estaba mejor la fecha y el premiado, pues, evidentemente también es importante, ¿no? La gente que...
Hombre, la fecha es porque por la agenda, ¿no? Porque si premiamos a la temporada pasada, tampoco podemos adelantarnos tanto, atrasarnos tanto en el calendario,
claro,
de llegar hasta agosto.
A casi a la que ya ha empezado una nueva temporada, ¿no?
Pero por eso ha sido el cambio, pero vamos, claro. El año pasado la peña de la tertulia Liti estaba en manga corta.
Claro,
estábamos mejor, la temperatura era mejor, aquí era un poquito más frío y... En fin, pero yo creo que
ese frío lo hemos equilibrado con el calor que se ha dado al acto.
Claro,
claro, es lógico. La otra vez fue en julio. Entonces era la primera vez, había que ponerlo en marcha. Tú sabes que las fechas son difíciles. Y mira que ahora, viendo los viernes y viendo las demás peñas cómo están organizando, cuando tú quieres hacer algo, tú tienes que un calendario y ver a 2 o 3 meses antes dónde te queda un hueco. Porque esto es muy fácil decirlo, pero vete al mes que viene, o vete al otro, te dice que si Semana Santa, que si esta, que esto no puede ser otro. Es más difícil lo que parece, pero más difícil. No te crees que es fácil cuadrar las fechas para que todo salga bien. Cuando todo sale bien, uy, qué fácil. No, pues esto ha tenido su trabajo. Porque, oye, no es fácil, ¿eh? Complícate.
Es complejo,
Yo creo que el cambio de fecha tiene cierto, ¿eh?
Sí, señor, la temporada invernal es que ese tipo de agasajos se deben hacer en invierno. Para que acudan la figura, como ustedes, que estuviste hablando muy bien, también Sosa, ¿no? Abel, que le mandamos un cariñoso abrazo, que también el chaval se sintió, ¿verdad? Arropando a su torero.
Muy personal, muy intimista, ¿no? Porque muchas veces ocurre eso, ¿no? De que a veces te desnuda en el sentido de dar tu sentimiento, tu vivencia, ¿no? Con el torero, cuando lo has visto, cuando no lo has visto. Entonces, no lo llevas ni preparado, te va surgiendo, te va saliendo, y entonces, bueno, pues ahí vas improvisando.
Y en cuanto a los premiados, yo también percibí un poquito de emoción en Vicente Parra, ¿no?
Sí, hombre, claro, me imagino que sí. La verdad es que Vicente es un hombre que se ha dedicado toda su vida al mundo del toro, ¿no? Y lleva ya, vamos, se dijo ayer en la presentación que era el ahora mismo en activo es el que más ferias taurinas, el decano de las ferias de Huelva y Huelva y provincia, ¿no? Que todavía el año pasado yo creo que ya no fue por la provincia, no lo recuerdo, pero yo recuerdo en Zalamea, en Cortegana,
que le quiten lo bailado, ¿no? Los libros, es que sí, el padre del pregón ha promovido muchísimas charlas, entre que muchas veces ha encabezado en la charla.
Muchísimas. La Peña La Divisa, muchos años, muchas charlas la ha encabezado y la ha presentado él, Vicente Parra.
La verdad que es un erudito en toda la palabra también, ¿no, Esteban? Un hombre con mucho mundo detrás y mucha sapiencia.
Hombre, para mí son personas únicas. Son únicas porque hacen una labor que, oye, que pocas personas tienen la paciencia y la dedicación de ir anotando todos los datos, claro, porque después hablamos de memoria, pero siempre nos gusta tener un libro, acudir a un sitio que pasó en la feria de 1998, el tercer día. Claro, te quedas así como diciendo esto que es. Si en cambio hay una persona que lo ha notado, que
es el cocido de Huelva.
Claro, evidente, sí, por supuesto.
Y después la Peña Taurina de Visa, ¿no? Que yo que soy de Triguero y sé el trabajo que llevan detrás de estos 25 años. Yo al principio, cuando se fundó, era socio de la Peña. Y la verdad es que desde que se fundó, sí es cierto y verdad que desde que Juan Esteban está a cargo de la Peña sí que ha dado un salto cualitativo de calidad grandísimo. Y hombre, en 25 años estando al pie del cañón, fomentando la afición, imagínate.
Bueno, nos queda despedirnos un minuto. Y ya según el calendario, Esteban, no venimos el lunes próximo, nos vamos de carnaval.
Sí, el 25 volveríamos, ¿no?
Volveremos, Juanma. ¿Cuándo tenemos que volver?
En los carnavales terminan el 27 de febrero. A partir de esa fecha, pues...
Bueno, entonces nos metemos ya en marzo.
Exactamente.
Dos lunes, entonces, sin programa.
Bueno, vamos a estarlo...
A descansar un poquito,
bueno,
¿no?
Bueno, quedamos y hablamos de todos nosotros los lunes. Ya
sí, porque lo que tenemos el morbo es cuando te quitan el pastel de delante, ¿no? Te dicen, oye, claro. No, pues sí. Y tú dices, bueno, pues a ver qué me invento. Voy a hacer algo alternativo para seguir hablando de lo mismo, ¿no? A ver si Morante hace una cosita o hace otra, ¿no? Siempre estamos con los mismos temitas y, bueno...
El bombo,
aficionado. Sí, el bombo, sí, muy
bueno,
importante.
Bueno, pues vamos a dar las gracias a Juanma, como siempre, por estar en la técnica, bordándolo. Ahora vamos a ir a Semana Santa, ¿no? Tenemos un programa cofrade, creo. Y nosotros pues nos despedimos. Marín, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Hoy ha venido mejor acompañado que nunca. Don Carlos.
Muchas gracias.
Y don Esteban.
Pues nada, hasta la vuelta. Un placer.
Aunque antes de cerrar, si tenemos un minuto, vamos a hacer también aquí un recordatorio a estos señores que están que tanto engalanan a esta tertulia de Hispanidad Radio. Una mención especial para todos. Así que muchísimas gracias a todos y hasta la próxima vez.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pepe.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!